www.radiotrip.com. I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines,
deportes,
Cope Huesca,
estar informado.
Buenas tardes, comenzamos ya para todas las emisoras de la frecuencia modulada de la cadena COPE en la provincia de Huesca, en Benasque, en Barbastro, en Jaca, en Huesca capital y a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Vamos a debatir en los próximos minutos tiempo de opinión de la Sociedad Deportiva Huesca tras el empate a uno en el Alcoraz ayer frente al Racing de Santander. Un Racing de Santander que empezaba la jornada en puestos de descenso. Y si no me equivoco, pues sigue ahí abajo, por el puntito, no sé si le ha valido para salir, no, está antepenúltimo con 9 puntos, a 1 del Lugo, del próximo rival, que está en descenso, cuarto por la cola, y a 1 del Real Oviedo, que marca la permanencia. El Huesca con este empate está cuarto en la tabla, 19 puntos, hay un triple empate entre el segundo clasificado, el Almería, el Zaragoza, que está tercero, y cuarta, la Sociedad Deportiva Huesca. Eso sí, el Zaragoza tiene un partido menos contra el Fuenlabrada, que lo va a recuperar este próximo miércoles a las 9 de la noche en el Fernando Torres. Fuenlabrada-Zaragoza, y así ya todos tendrán los mismos partidos, sin ningún asterisco. Líder indiscutible el Cádiz. Ayer volvió a ganar y está con 28 puntos. Saca en estos momentos 9 a sus perseguidores. Pero como tenemos mucha experiencia en esta categoría, esto es muy largo. Ya veremos dónde acaba el Cádiz a final de temporada. ¿Que ahora es el máximo favorito? Obviamente. Pero ya veremos, insisto. El Huesca ofreció ayer más sombras que luces. Lo reconoció el técnico Mitchell al acabar el partido, donde fue el choque más incómodo en lo que va de temporada. Más incómodo para su sistema de juego. Claro, no tiene otro plan B, como reconoció en estos micrófonos. Pero también es cierto que le ha dado para, al menos en esta ocasión, más por corazón que juego, y de un pelotazo, quién lo iba a decir, lograr remontar entre comillas, porque remontar como tal es dar la vuelta al marcador, pero al menos lograr un puntito con el que la gente se fue medianamente satisfecha. ¿O no, Miguel Barluenga? Muy buenas.
Yo creo que el análisis, buenas tardes, no hubiera cambiado con el 0-1 o con el gol de Ibi. Yo creo que el Huesca espeso, que al fin y al cabo fue un tropiezo lo de ayer pese al empate, pues está ahí. Y con una serie de problemas que diagnosticar, que siguen siendo, yo creo, que los mismos problemas, igual los repetimos un poco, que vienen acuciando al equipo de Michel. Cuando, como el Racing de Santander, viene un rival que se sabe inferior, pero que le sabe jugar con armas de segunda división, como son el entorpecer el juego por dentro, las pérdidas de tiempo. Lo de la segunda parte fue clamó al cielo.
No, fue dantesco. Es que eso no lo he visto, Miguel, que el Huesca lo haya hecho en 20 años que llevo retransmitiendo el equipo. Tan descaros, ¿no? Es que
no lo ha hecho parte del fútbol. Ni el tribal Valderas este que venía en segunda de
Es madrileño. Que no lo había visto esto. Bueno, a ver, muy exagerado, no lo había visto. Seguramente sí, y no lo recordaré. Pero qué descaro, todo el rato lanzándose, tirándose al suelo futbolistas que no tenían absolutamente nada, y el árbitro no añadió nada, 5 minutos, que con el VAR y con los cambios era lo que, el protocolo que marcaba, o sea, es decir, que no añadió nada porque los futbolistas del Racing se tiraron al suelo sin tener nada, uno de los auténticos jetas.
Fue uno de los recursos, cierto es que punibles, que mostró ya el Racing, pero lo que digo es que el Huesca, cuando se le baja la arena, cuando el equipo de enfrente le exige más que un juego de tú a tú, un embarramiento del partido, sufre mucho y no tiene recursos claros Michel para salir adelante.
Sergio Bercero, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
¿Qué te comentan hoy por la ciudad?
Bueno, pues que lo de siempre, que falta gol, que falta un 9, volvemos a lo mismo, y que claro, que cuando el equipo contrario necesita 3 para hacerte un gol y tú con 20 pues no haces uno, pues es difícil ganar partidos. Y la preocupación es eso, que digamos, hay muchos equipos que pueden venir a jugar así, que si jugar lo que hizo el Racing, pues no necesitas un equipazo para hacerlo. Entonces hay muchos equipos que pueden venir al Alcoraz a plantear lo mismo, y entonces pues habrá que tener la solución.
¿Y cuál es la solución, Carlos Reyes?
Muy buenas. No, pues simplemente para, y a modo de grosso resumen, tres fases tiene el fútbol en el juego y las dos primeras las completa y las maneja perfectamente bien la Sociedad Deportiva Huesca, que es la creación y la iniciación del juego. Pero la tercera, que es la definitiva, que es la finalización, pues sigue pecando. Las dos primeras van dando sus frutos, esta última falta muchísimo, sigue sin haber pegada, eso lo vemos todos, absolutamente todos, propios y extraños. Y lo preocupante, sí, es cuando los rivales se vienen a encerrar, que ya nos van conociendo, ya se van pasando el dato de boca a boca entre ellos en la categoría, el Huesca se ve espeso, sin brillo, se ve un Huesca atropellado, un Huesca previsible y poco agresivo. Ahora bien, ahí es donde tendría que emerger la figura del míster para hacer algo, para desatorarlo, para atacar, porque ayer lo veíamos en la primera parte y sobre todo en la segunda, no habían extremos. No eran extremos ni como tal, ni los laterales se doblaban para ensanchar el campo, para intentar penetrar esa férrea, sólida y juiciosa y aplicada defensa del Racing, que tiene sus méritos, claro.
Y Alberto Lizaldez, ¿cómo lo ve? Muy buenas.
Hola, buenas. Yo ayer vi un partido malo del Huesca y quiero maquillar ante el Cádiz. Creo que sí que fue un gran acierto de defensa del Cádiz a cómo le atacó el Huesca. Y ayer no creo que la defensa del Racing fuese tan certera, sino que fue fallo del Huesca, de los jugadores, de que no tuvieron su día y de que no consiguieron cuajar un partido que ante un rival que debería ser fácil se nos puso muy, muy cuesta arriba.
Estaba mucho más cuesta arriba la cosa hasta que llegó el gol de Ibi, así lo cantaba ayer Miguel.
Eugene busca a Barón colgado al área. La gana Pulido, intenta hacerlo al menos, la controla con la cabeza Pulido atrás para Ibi. Ibi va a chutar. ¡Gol! ¡Gol!
Es innegable, estaba todo perdido y cuando se consigue, aunque sea un punto, en el 95, pues la gente explotó de alegría. Michel dijo que hay que ganar de forma más legal, en referencia al rival.
Prendo con el punto, pero al final, bueno, hemos conseguido por primera vez darle la vuelta a un marcador, por lo menos empatar el partido, pero no me voy contento porque, bueno, creo que ha sido el partido donde nos hemos sentido más incómodos en nuestra idea, en nuestro juego, y ha habido muy poca continuidad. No ha sido el Huesca con ese ritmo de juego que hemos impuesto en otros partidos. O sea, no hemos estado más incómodos. Y luego en el gol, pues hemos seguido con esa incomodidad. Y aparte, pues es lo que te digo, las interrupciones que ha habido en el campo, que yo creo que en el fútbol profesional, pues hoy no estaba de más añadir 8 o 9 minutos, que creo que era lo justo. Pero bueno, estamos hablando de una liga que tenemos que dar espectáculo y todos queremos ganar, pero yo creo que hay que intentar hacerlo de la forma más legal posible.
Una cosa no quita la otra. De hecho, en esto nos vamos a detener poquito porque, vamos, no sé si queréis añadir algo más a lo que he comentado yo. Lamentable la deportividad de los futbolistas del Racing de Santander. A partir de allí no tiene más lectura de cara al resultado final. Es decir, que se hubieran jugado 3 minutos no significa que el Huesca hubiera sacado los 3 puntos, ni muchísimo menos.
Ojo, yo creo que la dinámica del partido estaba para que Pulido hubiera cazado otra más, sí, en el 98 y
también
para
la cazuela, ¿eh? Pero bueno, hay que tener, yo creo, una lectura más global de lo, sí, que fue el partido, que es lo que vamos a hacer. Y insisto, que el Huesca no viera diera esa imagen tan pobre durante todo el partido, de la que el propio Michel habla, no se explica únicamente porque se tiraran al suelo los jugadores del Racing. Esto es lo que quiero decir. Eso sí, lamentable la deportividad. Legal es, pero es muy poco deportivo. Y aquí pues lo denunciamos, sin más, que es que en segunda división, ante los ojos de los niños y de todo el mundo, como es una de las mejores ligas del mundo esta, pues es penoso ver cómo futbolistas fingían lesiones y además de forma reiterada. Y encima el árbitro, pues permisivo con el añadido, porque podría haber añadido, decía Michel, 8, pues yo creo que 10 también, sin...
Sí, además,
titubear.
El hecho condenable puede ser atajado de raíz por el propio colegiado. pero tampoco estuvo el señor Moreno Aragón por la labor de tener esta tendencia que acabó pues quitando 20-25 minutos de juego fácil en la segunda parte.
Y eso que tiene Aragón de segundo apellido, en fin.
Ni con esas.
Ni con esas. No queréis decir nada más de esto, ¿no? No merece la pena.
Bueno, que
no,
es,
el árbitro no.
Que es culpa del árbitro. Sí que es verdad que ellos no es deportivo, pero es que los árbitros pueden atajar esto mucho más fácil. Yo creo que el comité arbitral tiene que hacer una reunión para este tema.
La información, las peticiones de que perdían el tiempo les llegaba desde el banquillo, ¿eh? Porque yo estoy sentado justo al lado de la zona visitante y estaba el entrenador diciéndoles no saquéis, no saquéis, dadme balones para triarlos y de todo, o sea, bueno, es perpéntico.
Es que Banania no es que tenga una fama de ser... no lleva el premio al fair play, ¿no? Digamos, cada año, no se lo lleva, pero bueno. Insisto, esto tiene fácil solución y ayer en el tiempo de juego de la cadena COPE ponían una solución que no es, vamos, que no sé, es que se les ocurriera ayer como grandes ideólogos del fútbol moderno. Esto está inventado en otros deportes. Coger un cronómetro y en el momento que se pare el juego, no todo, porque esto es fútbol y no otro deporte, y no baloncesto, y no cualquier deporte que se para el cronómetro constantemente, pero llegado unos minutos finales, cuando descaradamente un equipo está tirando de picardía, pues allí sí, coger un cronómetro y ponerlo en marcha cada vez que el juego esté parado, y todo eso luego, todo se añade al final.
Sí, claro, sería apelar a la justicia, ya que está tan de moda aún que el VAR está para implementar, claro, un bipartido justicia, pues esto está, que opinas tú también. Claro.
El fútbol está en constante evolución,
pues sí.
Evolución tecnológica, bueno, no todo el partido, de acuerdo, pero a lo mejor en los últimos 10 de cada parte, o los últimos 10 de partido, los últimos 10 de la segunda parte, a partir del 80, a juego, a cronómetro parado. En el momento que se pierda el tiempo, si el árbitro considera que es descarado, porque ayer, vamos, muy pardillo tenía que ser el árbitro si no se ha dado cuenta que eso estaba, como decía Alberto, premeditado, bien por la iniciativa de los futbolistas o bien por indicación del banquillo. Pero bueno,
yo Pablo, tengo otra idea que es muy difícil de aplicar, pero jugador que se ha atendido dos minutos antes de que pueda volver a entrar. En el retransmisión dije cinco, igual cinco es una exageración, pero dos minutos sin poder volver a entrar.
Sí, pero ¿y si está lesionado de verdad?
Pues se tendrá que cambiar. Si está lesionado de verdad, se tiene que cambiar, o dos minutos de descanso, que no le vendrán mal. Y si no está lesionado de verdad, ahí tiene el castigo. Es que si está lesionado, no puede seguir, o tiene que ser atendido de verdad. No un reflex y ya estoy bien. Eso no se lo cree nadie.
Bueno, vamos a lo puramente deportivo. Estábamos dando las claves de lo que fue un encuentro áspero del Huesca, donde por inercia parecía que, bueno, pues iba a llevar el gol, incluso iba a ganar, no sé si fácil, pero al final acumula tanta posesión que hipnotiza al rival, bueno, no sé si tanto al rival, pero sí al espectador, ¿no? Es casi diciendo, bueno, es claro dominador, pero claro, luego realmente miras y dices, pues tampoco hay ocasiones claras.
Se lo dijo Iván Ani en la previa, lo escuchamos aquí, que el Huesca era el equipo más combinativo de la segunda división, y yo creo que a la vez lanzaba un mensaje de, yo voy a evitarlo porque... poner a un stopper delante de Mosquera ya es quitarle muchos recursos al equipo azulgrana. El gallego es pieza capital en el centro del campo y el Racing lo tapó muy bien. Ahí empezaron los problemas. El equipo yo creo que se lo volvió a hacer muy largo y por lo tanto muy inconexo. Y otro tema es el ataque, o sea, el delantero, la falta de una referencia ofensiva en el área, porque Okazaki muchas veces baja a recibir y es indudable que se vacía físicamente, pero no tenemos un jugador de área que tenga peso, que fije centrales y que permita a los medias puntas pues llegar con más recursos arriba. Al final fue un Juan Carlos buscándose la vida, un Ferreiro más apagado, un Sergio Gómez que cuando empezaba a brillar lo cambió Michel, es decir, un vaivén de futbolistas sin un plan concreto que terminaron diluyéndose en el vacío general que dejó el Racing.
Hago memoria cortoplacista y me es complicado acordarme o reconocer un jugador tan estático como Okazaki ayer en todo el partido. Lo decíamos desde el minuto 6 y terminó el minuto 94-95 y seguía en la misma posición, estacionado entre los dos centrales, y decíamos, pero vamos a ver, ¿no hay alguien que le dé la orden, en el idioma que sea, en el que le entienda, por supuesto, que se eche para atrás, retroceda unos 6 pasos y abra espacios a sus compañeros, o que se escore a uno de los costados y forme o monte o intente formar una pequeña sociedad con algún extremo compañero suyo? Pues no, señor, ahí estuvo como un árbol toda la santa tarde y no hubo manera, y esto refleja las claras, y es claro ejemplo de la falta de movilidad del equipo. El equipo es muy previsible, que sí, que toca muy bonito en ciertas ocasiones, pero es poco productivo. Y los rivales están, insisto, se están dando cuenta, están tomando nota. Y simplemente con estar con el 4-5, 5-1 atrás, con el 5-4 atrás, pues ya le complican la vida y la existencia, porque no tiene otra variante el Huesca para penetrar.
Hay gente que se ha enfadado, sobre todo en redes sociales, con Okazaki. Yo no le echo la culpa a él.
A mí la primera parte no me disgustó.
No, pero Diego es un jugador que lucha, que corre, que tiene un físico espectacular, tiene mucha potencia, hace falta meterle el cuerpo muy bien para quitarle un balón, protege muy bien los balones. El problema es que muchas veces pues coger los balones en la espalda de los defensas pues no le está saliendo. Entonces, tiene que variar su forma de juego. Y yo creo que Mitchell algo tiene que cambiarle, porque estar siempre ahí a lo de los centrales y entra poco en juego. Y yo creo que necesitamos que participe mucho más. Pero ojo, yo creo que al jugador no se le puede achacar falta de entrega, porque yo creo que no es el problema. Yo creo que tiene que variar su forma de jugar, y no sé si habrá que variar el esquema de juego para encontrar su posición.
Es que no es un problema que le chequemos ni mucho menos al japonés.
No.
Una deficiencia suya. El tema es que yo creo que este Huesca ya desde verano está concebido para jugar con otro tipo de delantero. Un tipo de delantero, por cierto, que se buscó. Siempre se habló en un tramo concreto del verano de que el Huesca buscaba un perfil, por ponerle un nombre y un apellido, Chisco Jiménez.
Bueno, Michel en Cope el jueves reconoció que no está cerrado la opción de incorporar en enero.
En ese sentido, yo creo que Okazaki es un perfil más parecido a Skriche. Tenemos dos jugadores de perfil similar. Es cierto que el japonés tiene más gol, creo, que el castellonense, pero son dos jugadores que te hacen el mismo papel en el once inicial, ¿eh?
Un apunte. Estamos hablando de Okazaki, que sí que es cierto que a mí su partido ayer no me convenció, pero recordemos que Mitchell aquí mismo el jueves dijo que tácticamente era un jugador que entendía a la perfección lo que le pedía. O sea que igual el problema no fue que Okazaki ayer no hiciese bien las cosas, sino que Mitchell lo planteó bien.
Correcto. Ha leído perfectamente. El mensaje que yo lanzaba era ese. Desde fuera, hombre, a Okazaki no lo culpo para nada. Él ha hecho su trabajo perfectamente. Exacto. Bien lo que le mandaron a hacer. Ahora bien, si ves que eso no está dando resultado, el que te mandó a hacer eso, invéntate otra cosa, otra idea, darle la orden, insisto, de que retroceda. En fin, para mí, ayer afortunadamente estábamos en el fin de semana del 12 de octubre y la Virgen del Pilar abandonó Zaragoza por unos momentos, se vino para Huesca, porque ese gol es bajado del cielo, ¿eh?
Sí.
Es un premio a la fe y punto.
Y a la mano blandita de Lucas
Ayala. Ayudó mucho la Virgen del Pilar.
Le decíamos en la transmisión. Sí. Solo queda tirar de oración, de rezar y fe. Sí.
Es preocupante también la falta de pegada. O sea, en segunda división se presupone que los jugadores tienen un disparo a puerta espectacular. O sea, la diferencia mejor con segunda B es que los disparos...
qué blanditos.
El mayor porcentaje van a puerta. Aquí no es que disparamos poco a puerta. Van mucho fuera de los tres palos, pero es que cuando van tres palos, como bien dice Carlos, van blanditos. O sea, los porteros los exigimos más bien poquito.
Que parecen disparos, perdona, de otra categoría, de inferior, en cuanto a edad me refiero, porque no van con la potencia que nos tenía mal acostumbrados, claro. El Chimi, por ejemplo, que lo sacaba del estadio, hoy va a puerta y era gol.
Ese es uno de los grandes ejemplos que hemos perdido, de esa pegada que bueno, con tres ocasiones, una seguro iba a puerta y era muy difícil de parar. Eso es lo que nos...
Bueno, Juan Carlos tuvo varias en la segunda parte.
Sí, pero ¿a puerta cuántas?
Pues Zidane sacó dos manos,
una de Luisinho también.
Importantes, ¿eh? Una de Luisinho y otra de Juan Carlos.
Da la sensación de que el Huesca necesita muchísimo para producir muy poco. El Huesca masca la jugada, llega a zona de tres cuartos relativamente con comodidad, pero... A ver, hoy no estamos siendo apocalípticos, como tampoco fuimos excesivamente eufóricos el día del Málaga.
Es que vamos cuartos, empatados con el segundo. Eso es una realidad.
La diferencia entre el partido del Málaga y el del Racing es, yo creo, la frescura del último pase. El Huesca ayer hace cosas muy bien hasta que en la zona ya peligrosa del rival, del área del Racing, se le apagan las luces. Y esa frescura de piernas, esa velocidad de cabeza, pues no la tuvo ayer, como sí la tuvo en días anteriores en partidos como el del Málaga o el del Depor.
Y esos pases que a lo mejor hablábamos de los centrales arriba, intentar sorprender, de eso ayer no vimos, yo creo, que ninguno.
No, y que hubiera pasado, por ejemplo, digo yo, es mi humilde entender, si ves que te llevas 70 minutos estrellándote de cabezazos contra las paredes, me refiero al rival, con ese sistema defensivo, ¿qué pasaría, digo yo, si le regalas, entre comillas, un poquito el balón, lo haces salir un poco, lo llenas de confianza y así creas espacios? Haces que el rival dé dos pasos adelante, se abren un poco los espacios y ahí puedes hacer tu fútbol ofensivo, sí, que quieres. Pero no, tampoco fue capaz de hacerlo ayer el Huesca. Yo creo que ni lo intentó.
Mitchell Corazón no negocia.
Claro. Pero tendría que planteárselo cuando partes así.
Y hay otro problema en el gol, es la jugada balón parado. No sé si alguien tiene la estadística de cuántos corners llegamos a sacar.
Te lo miro.
en esos corners, decirme cuánto peligro hubo.
Nada, ninguno.
Es que, o sea, y en balón parado, pues bueno, ayer, por ejemplo, era un partido pues, que ellos echaban mucho balón a corner. Jolín.
También lo reconoce Mitchell,
que había ahí un peligro algún.
En el balón parado en contra se ha mejorado muchísimo, pero en el balón parado a favor no hacemos cosquillas.
Fueron 8 los corners que sacó la Sociedad Deportiva Huesca, varios en corto que yo no lo comprenderé nunca y varios en largo, y ninguno creo peligro, más que uno de Pulido.
De Pulido, exacto, uno de Pulido, de cabeza. Yo creo que hay jugadores que están ya pidiendo cierto descanso, ¿eh?
Bueno, Ferreiro. Pues para eso tenemos una plantilla así.
Ferreiro y Luisinho, sí. Yo creo que son dos jugadores que tarde o temprano van a...
Luisinho viene de partido, de sanción.
Ya, pero yo creo que no tiene Luisinho la profundidad de...
Hombre, cómo se le marchó Yoda en el gol.
De ideas, ni en defensa ni en ataque, de Galán. Que a Galán muchas veces lo subrayamos por lo que hace en ataque, es cierto. Pero defensivamente no es ni mucho menos Manco, ¿eh? Yo creo que del año pasado en Primera División dio un salto importante en ese aspecto. Defensivamente mejoró muchísimo en ese periodo. Y eso en Segunda División se nota mucho, ¿eh?
Vamos a elegir al mejor.
Con Motor 2002, elegimos al mejor jugador de la temporada. Concesionario oficial Mercedes-Benz. El motor del equipo, el favorito de la afición, el número uno de la jornada es...
Pues ¿a quién elegisteis ayer?
Pues ahí estábamos yendo a lo fácil entre Pulido y Ibi, los protagonistas de la última jugada, Carlos.
Y al final nos decantamos por Ibi, por la aparición del gol, por lo importante que es, por lo menos mentalmente, anímicamente, no habernos ido o venido a casa de vacío. Así que por el gol de Ibi, la importancia.
¿Está de acuerdo, Alberto?
Y lo oportuno, Ibi.
Yo casi me he quedado con Pulido porque fueron 90 minutos, fue más completo. Y sin Pulido no se hubiese marcado ese gol, porque es cierto que es el único que se echa al equipo a la espalda y que dice, oye, si no ataquéis vosotros, ataco yo.
No, es que es una alternativa táctica, ¿eh? A falta de 9, pues Pulido, si eres necesario en los últimos minutos. Bueno, Bercero, Ibi, ¿no?
Sí, yo a mí en la entretransmisión dije Galán por lo bien que había defendido y lo que se arriesgó, pero es verdad que Pulido es un partido de 90 minutos y a mí me parece más justo que Ibi en el poco tiempo que salió a pesar del gol.
Entonces cambiamos la... Me estáis liando.
El voto de calidad debe ser tuyo,
claro,
Pablo.
Estamos allí.
¿El mío?
El voto de calidad decide. El presidente de la mesa electoral.
Venga, ahí viva.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
En Huesca, Opticalia Alcoraz, en calle Alcoraz número 5. ¡Vaya entrada! Y no le ha pasado nada a Tomás.
No, claro. Ese jugador es de ACA. Aceros Aragoneses, tu proveedor de hierros. Además de vigas, corrugados, mallazos, perfiles. Y tienen elaboración propia de Serralla.
ACEAR, en el polígono Sepes, en la calle La Mecánica 29, en Huesca, Aceros Aragoneses.
¡Pero si ya lo sois!
Servicios y Logística del Pirineo, orgullosa de apoyar a la Sociedad Deportiva Huesca en su camino cada jornada. Servicios y Logística del Pirineo, siempre con nuestro equipo.
En Levitec, empresa de instalaciones de electricidad, teleco y climatización, somos dinámicos, con la fuerza para adaptarnos a todos los terrenos. Eficientes, ofrecemos siempre la mejor calidad. Eficaces, convertimos ideas en hechos. Y cercanos, pegados a tu día a día para ofrecerte siempre las mejores soluciones. Además, Levitec Sistemas está muy involucrada en el compromiso social. Levitec crece contigo para ofrecerte el mejor servicio y acompañamiento. Levitec Sistemas. Un proyecto, una realidad. Seguimos creciendo.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Deportes. Esto es lo que va. La sintonía de Hogar 2000, que por cierto, durante los partidos patrocina la sintonía de VAR. Cuando hay VAR hay tensión. Y ahora os pregunto porque ayer no sé si tenía que haber entrado el VAR en alguna jugada o no. Pero Hogar 2000 nos ofrece esta promoción. En el mes de octubre, lavadoras y secadoras sin IVA. Sin IVA en Hogar 2000 en Menéndez Pidal 4. Todas las marcas menos Miele en Hogar 2000 en Menéndez Pidal 4. ¿Hubo alguna mano ayer que queráis destacar?
La de la primera parte, ¿no? En el área del Racing de Santander, sí, que fue amargamente
Sergio Gómez. A mí es que me lo pareció.
Parece bastante claro, la verdad, pero...
Y no entró ahí ni de oficio ni de beneficio la maquinita, ¿eh?
A ver, yo no lo hubiera pitado, como tampoco hubiera pitado la del Zaragoza en los Pajaritos, el penalti fallado por Luis Suárez, pero tal y como está el reglamento ahora mismo, de que cualquier mano se pita y tal, pues chico, no entiendo cómo eso no, por lo menos no se revisa, ¿no?
Sí, la cuestión es que no se entiende porque según qué jugadas y según qué equipos y según qué partidos no hay ninguna duda en ir a revisar y parar lo que haga falta el partido para ir a revisar el VAR. Y en otros, nada, todo lo contrario. No hay ninguna duda de que no ha pasado nada. Eso es lo que no entiendo aún yo.
Lo que no puede ser que el criterio arbitral no sea uniforme para todos los equipos y para todos los colegiados. Eso que uno puede interpretar que es penalti y otro que no, es, no cabe en la cabeza de nadie.
Es raro, es raro. Miguel, como decíamos en el sumario, semana atípica por el viaje a Lugo. El año pasado se fue el avión.
¿Hace dos años?
Sí.
Bueno, hace dos temporadas.
Hace dos temporadas, el año pasado, con ese ascenso. Okay. Y este año no. Se van en autocar y ya se van el jueves.
Ya sabemos que Mitchell no es nada amigo de ir en el día, ni mucho menos, y con 24 horas mínimo de antelación. Así que esta semana se plantea excursión, porque el equipo se viaja el jueves. Sale después del entrenamiento, que será puerta cerrada con rumbo a Ponferrada, la ciudad leonesa, donde pernoctará entre jueves y viernes y entrenará en esa ciudad el viernes por la mañana en un lugar por confirmar. Eso sí, después ya sí que se desplazará a Lugo para hacer noche de hotel en la ciudad.
O sea, la primera noche en Ponferrada, la segunda en Lugo, y acaba el partido y de tirón a Huesca.
Y acaba el partido y después regreso a la capital orcense y el domingo jornada de descanso.
Vaya.
O sea que es una...
Partido es a las 6.
Odisea.
Desde las 5:30, lo contamos en directo desde el Anxo Carro. Estaba aquí mirando todas las cosas que nos pone Luis Le, que son un montón de noticias. Bueno, analizaremos a lo largo de la semana. Mañana en concreto la derrota por poquito y muy honrosa de Levitec. Cayó por primera vez en la tercera jornada del Leporo frente al Guipúzcoa Basket, la victoria de Bada frente a Naitasuna, y dos noticias, Miguel, de ciclismo. Nuestros oscenses, Fernando Barceló, que ficha por Cofidis, y Samitier a Movistar.
Sí, se va aclarando el futuro de estos corredores, estos prometedores ciclistas altoaragoneses después de ese final abrupto de temporada con la ruptura del proyecto de Euskadi. Vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos, pero todo hace indicar que ambos van a tener la próxima temporada, aparte de equipo poderoso, pues presencia importante en grandes citas.
Y que digamos, Carlos, cuando se pone, Luis Le. El brasileño que estuvo en el Elche y la Real Sociedad, de 1,92 m, que está libre, que vendría de lujo, Jonatas.
Sí, es que ahora estamos todos buscando delanteros de donde no hay. También he escuchado muchos rumores y muchas ganas de que Enrique, ya que no está haciendo nada, tan apenas en su equipo.
¿Cuántos minutos, Alberto?
Aquí tiene la casa, las puertas esto abiertas.
Sí, dime.
¿Cuántos minutos lleva Enrique Gallego con el Getafe?
Es que está jugando Europa League,
En Liga jugaría que ninguno.
En Liga ninguno, eso sí, creo que con toda seguridad.
Pero en Europa League está jugando habitualmente.
Hombre, ninguno no, que le he visto
por eso,
en algún partido.
Pues te lo miro.
Por eso son tan caros los goles, por eso nos llevamos mucho las manos a la cabeza cuando tuvo que irse Enrique. Claro, otros dirían que el importe del dinero es importante por la edad que tiene, pero ahí estamos echando en falta sus goles, ¿eh?
Sí, no, sí. Pero no es el importe del dinero, es lo que quería Enrique, ¿eh?
Sí, no se puede hacer nada contra eso.
Al Huesca le venían muy bien los 6 millones, pero sí. El Gallego, con su edad, claro. Era su deseo jugar, pues bueno, en Europa y en primera división.
Lo que menos busca ahora mismo son, o sea, no le gustan minutos como a todo el mundo, pero no era lo más importante de su carrera, los minutos. Cuando tienes 20 años, lo más importante son los minutos para crecer, pero él, yo creo que ya ha crecido todo lo que tenía que crecer, y si una cesión al Huesca, eso sería maravilloso, pero eso yo creo que será complicado.
Estamos olvidando en enero, ¿no?
Estamos olvidándonos de Cristo González,
Pues
estamos pasando de puntillas por el delantero canario y yo quiero verlo de 9.
Sí, que a mí me lo he dicho por privado y que a todos. Que Cristo no es delantero.
Pero que no.
No lo
mira, 103 minutos me dicen por aquí y 3 partidos ha jugado Enrique Gallego en Liga.
En Liga.
Es Echeita el que no ha llegado a debutar con el Getafe.
Ah, Echeita. Mm. Vale. Bueno, ¿algo más que queréis añadir? Si no, no os que calléis para siempre. Esto no es una boda, sino mañana seguimos, a las 3:25.
Que en cualquier equipo las bajas de Raba, de Scriche o de Ducuré se notarían muchísimo, que en el Huesca se notan menos, pero que agradeceremos enormemente que vuelvan con Dantes. Veremos si es el Lugo con esa semana de margen, ¿no?, que se le ha dado a Dani Raba, sobre todo, para que esté en
plenitud. Sí, porque Raba, en teoría, iba a entrar ya a la convocatoria, ¿no?
Sí. Bueno, había entrenado
con Se cayó en el último instante.
Sí.
Yo un apunte, el nombre de Jonatas ya sonó para el Huesca en invierno del año pasado, que sale en el documental de Amazon.
Yo otro apunte, no es apocalipsis ni mucho menos. 3 fases tiene el fútbol, 2 hace bien el Huesca, simplemente falla en la última. Nada más, aquí no estamos ni con ganas de echar a nadie, ni que se acabe esto, ¿eh?
Estás nada, con las tres fases nada. Ahí, sí, sí, venga.
Sí. Más de la mitad del trabajo está bien hecho.
Es que venga. Le cayó bien Michel en la entrevista y ahora está más blando. O sea, vuelto
sí, sí, nos
queda blando
sí,
la entrevista.
Nos han dado con todo, que no queremos al Huesca, que no sé qué, que queremos... nada, todo es más de la realidad, al contrario.
Nos han puesto en las redes...
Pero a caldo, ¿no?
Pero bueno. Kia presenta el nuevo Kia XT, un SUV deportivo pero grande a simple vista, aunque ágil cuando lo conduces, porque en realidad es muy compacto, pero cuenta con un gran maletero. ¿Existe un coche así? Nuevo Kia XT. Descúbrelo entrando en Kia.com y visitando tu concesionario oficial Kia más cercano.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Te esperamos en Kia Automotor Huesca, Grupo Usamóvil, en calle Albelda 6. Y también en Jaca Automóviles La Victoria, en Barbastro Automóviles Serrano y en Monzón Grúas y Automóviles Luesma.
¿Sabías que la Policlínica Alto Aragón ha renovado y ampliado sus instalaciones?
Sí, el otro día fuimos con los peques al pediatra y estuvimos bien a gusto.
¿Y qué han hecho?
Ahora es mucho más amplio, más cómodo, más a las de espera, hay más especialidades médicas.
Policlínica Alto Aragón, todos los medios para tu salud. Más cerca, en Pedro Sopena 12, Huesca.
Llegamos a las 4, ahora creo que hablarán de la sentencia del proceso. Me la voy a